el fiscal calzo, el fiscal falso, que es el escándalo de hoy. Doctor Lara, ¿me escucha?
Sí.
Aló.
A ver, María Camila, gracias. Sí, doctor Lara, usted se nos cortó desafortunadamente la comunicación, ya lo tengo de regreso. Sí. ¿Me estaba diciendo que ustedes no citaron al fiscal falso?
No, señor, él compareció junto con la defensora. En este caso comparecen así porque se trata de una solicitud de audiencia de carácter inmediato. Las únicas citaciones que hace el Centro de Servicios Judiciales se refieren a las audiencias de carácter programado, eso es a las que se hacen en el futuro, y en este caso particular esta audiencia se solicitó a las 3:50 de la tarde y se inició a las 4:00 de ese mismo día. El Centro de Servicios, ni la juez, ni ninguna otra autoridad.
Doctor Lara, tengo una duda. Si la citan a las 3:50, si la convocan, ¿cómo consiguieron sala tan rápido? ¿Cómo consiguieron juez tan rápido? ¿Cómo consiguieron ese dispositivo, ese operativo judicial?
Es el trámite normal que se le da a las audiencias de carácter inmediato. Precisamente por eso tienen esa connotación. Los jueces de la República tenemos la obligación de atender ese tipo de solicitudes y el Centro de Servicios también tiene la obligación de atender esas obligaciones o esa necesidad dentro de un... está establecido un plazo de 15 minutos para iniciar el trámite, digamos, pero, en este sentido.
Doctor Lara, pero alguien del Centro de Servicios Judiciales sí recibió la solicitud. Otra cosa es que le dio trámite inmediato por tratarse de ese tipo de audiencia.
Sí, señor. Hay una ventanilla específica para ese tipo de solicitudes. Esto es que no es la única que se presenta para este caso, sino para todos los casos. Cuando se solicita una audiencia de carácter inmediato, las partes comparecen a la ventanilla del Centro de Servicios, presentan la solicitud, se le asigna un caso al juez y de inmediato suben ante el juez, que está disponible para realizar la audiencia.
A ver, doctor Lara, aquí ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la trampa?
La trampa es en que el fiscal que comparece junto con la defensora no es un fiscal adscrito a la Fiscalía General de la Nación, es una persona que simula ser un fiscal, viene con incluso con un expediente falso, con algunos tal vez documentos, se nota por ejemplo en el video de la audiencia que tiene incluso porta carnet de la Fiscalía General de la Nación, se caracteriza como un fiscal general de la Nación y tiene la osadía de presentarse ante un juez a simular ser un fiscal junto con el abogado para no oponerse a una solicitud que hizo la defensa del vencimiento de la medida de aseguramiento.
Doctor Lara, entonces eso quiere decir que yo puedo llegar un día con el doctor Felipe Zuleta allá para lo quemado y yo decir que yo soy la fiscal y que él es el abogado de una persona que está detenida, nos dejan pasar,
y liberamos,
no tenemos que presentar ningún documento, nadie hace un control, la juez no nos pide, si no nos pregunta, no sabe si nosotros somos fiscal o no. ¿Eso puede ocurrir entonces, según lo que nos está relatando?
No, señora, porque existen protocolos para la identificación de las partes previos a la iniciación de la audiencia. La juez tiene que comprobar la identificación de las partes, no solo la juez, sino todos los jueces.
Entonces, ¿la juez probablemente no pidió esa identificación?
La verdad no conozco el desarrollo concreto del inicio de la audiencia, sin embargo, porque en eso no queda el registro, sin embargo, la obligación existe y además se le recordó, también se les recordó mediante circular que tiene que ser así.
Doctor Lara.
Adicionalmente, pues tiene que tener en consideración que pueden presentarse documentos falsos, situaciones que escapan ya al normal desenvolvimiento de una audiencia. Si hay un delincuente que tiene esa osadía de presentar esos documentos falsos, pues hay muchos casos que los jueces no pueden ser vistos para esa situación.
Esa ventanilla que está dispuesta para ese tipo de audiencias express, que la verdad es la primera vez que escucho ese tipo de actuaciones en una justicia que se caracteriza por ser tan demorada para citar a las partes a algún tipo de desarrollo adicional, ¿no tiene también la obligación, doctor Lara, de saber si por lo menos existe el número de fiscalía que se presenta en este caso el funcionario? Esa fiscalía ni siquiera existía, y el juez del centro de despacho ni siquiera se tomó el trabajo de saber si existía o no existía ese despacho.
El Centro de Servicios verifica la existencia de la noticia criminal a través de la presentación de un documento que es el SPOA, que es el número que la Fiscalía General de la Nación le da al proceso. Para poder radicar la solicitud se verifica en el SPOA la existencia del proceso y quiénes son las partes. En este caso en particular, cuando se refieren a la inexistencia del fiscal, es que cuando él hace la presentación de manera oral ante el juez, es donde afirma que viene en apoyo de otro funcionario. Sí. Ahora, la figura de apoyo entre los fiscales generales, los fiscales es una figura normal que se da en la Fiscalía General de la Nación.
Doctor Lara.
El fiscal de conocimiento es reemplazado por un compañero suyo para ese tipo de audiencias.
Doctor Lara, ¿se voló un preso de la cárcel La Modelo con complicidad de un fiscal en una audiencia que no existía? ¿Y a usted le parece que todo está bien, que se hizo lo que debía, realmente?
La audiencia sí existió, la audiencia sí se realizó, solo que el delincuente que se hizo pasar por fiscal pues logró superar los controles que se
por eso, pero
han establecido para esa circunstancia.
Usted
no es una situación habitual, no es lo ideal y no es una situación que
pero,
pues,
doctor Lara,
permita sentir...
Yo lo que le estoy preguntando, usted es el coordinador de los centros de servicios judiciales allí en Palo Quemado. ¿A usted le parece que fue un accidente, si le entiendo bien, y que hicieron todo su trabajo correctamente?
Se cumplieron, digamos, que los protocolos que están establecidos para el registro de las audiencias y para la realización de esas audiencias.
Estamos equivocados, doctor Lara, quienes creemos que hay un cómplice de todos estos señores corruptos y ampones que sacaron a Aguilar de la cárcel. O sea, esto no hay cómplices.
Por lo menos,
¿usted no ve cómplices adentro?
Yo consideraría que no. Y es la situación que estamos estableciendo con la Fiscalía General de Nación y para la cual se le ha prestado todos los apoyos y toda la colaboración por parte del juez coordinador del Centro de Servicio Judicial.
¿Usted de casualidad estaba de turno ese 21 de marzo a las 3:50 de la tarde?
Claro que sí, porque el juez coordinador tiene precisamente la obligación de estar en todo ese tipo de casos.
¿Y usted, cuando vio las imágenes de la audiencia, no sintió un poquito de cosquilleo, de vergüenza?
Claro que sí, es una situación vergonzosa para todos, porque uno se debe presentar esas situaciones y precisamente pues se tiene que establecer todos esos correctivos necesarios para que situaciones como esas jamás se vuelvan a presentar.
Sí. Doctor Lara, ¿para usted la libertad concedida a Pedro Aguilar es legítima, es legal?
No es legítima porque no cumplió, no está dentro de los cursos legales de un proceso penal.
Sí. Es el doctor Lara, que es el coordinador de los servicios judiciales, sobre esta noticia, que es la noticia del día. La fuga, la increíble fuga con un fiscal falso, el cambiazo. ¿Este cambiazo no lo había visto usted nunca en su historia, doctor Lara?
Pues hasta el momento no lo había visto.
Nadie lo había visto.
¿Hay fallas, doctor Lara, con la identificación de los funcionarios, de los fiscales? ¿Por qué los jueces no cumplen con el deber de pedirle el carnet, de verificar que efectivamente estamos ante un fiscal o están ante un fiscal y no están ante un charlatán? ¿Eso se perdió por qué? ¿Por la misma dinámica de los procesos?
Pues en realidad no sé decirle si se perdió o no. Puede que dentro de una dinámica procesal o digamos que dentro del desarrollo normal algunos fiscales sean conocidos de los jueces, puede que eso suceda, pero sin embargo este no es el caso. Se sabe que la obligación es de exigir la identificación de las partes previa a la iniciación de la audiencia y ese es el protocolo que se tiene que cumplir y se tiene que seguir por parte de este y de todos los jueces.
Quisiera, doctor Lara, entender un poco los detalles del proceso, es decir, cómo es el mecanismo. Luego que el fiscal falso dice que efectivamente, pues, digamos, avala la libertad del señor Aguilar, ¿cómo le manda esa notificación al juez del caso? ¿Lo hace por un correo electrónico, por un papelito, verbalmente?
No,
y después,
repíteme la pregunta un momento.
Claro, una vez el fiscal falso dice que efectivamente el señor Hugo Aguilar el señor Aguilar puede salir, Pedro Aguilar, ¿cómo se lo hace saber al juez del caso o a la jueza del caso? ¿Es a través de una notificación escrita, de un correo electrónico, es verbalmente? ¿Cómo sucede esa parte? Y luego también, ¿cómo le hacen llegar eso al IMPEC como tal? ¿A través, una vez más, de un correo, de un telefonazo o cómo?
No, el procedimiento es que, como yo le mencioné, las partes concurren a la audiencia. En la misma audiencia, de forma oral, se sustentan las solicitudes. El juez decide en la audiencia. Y en ese momento, cuando decide, ordena, en este caso en particular, ordenó la libertad de esa persona y le impuso unas medidas no privativas de una libertad, como es la obligación de usar una buena conducta y la prohibición de salir del país. Una vez termina la audiencia, el juez de conocimiento, el que está teniendo la audiencia, elabora una boleta de libertad y esa boleta de libertad la envía o se envía físicamente. Eso es un documento escrito, firmado y suscrito por la juez, al IMPEC y el IMPEC corrobora esa circunstancia. Esto es que se trate de una boleta de libertad que sea original, sí, que sea expedida por la autoridad competente y le otorga después del trámite pertinente la libertad.
Okay. Doctor Lara, una pregunta final. ¿Cuántos jueces fiscales especializados hay?
No le puedo responder a la pregunta, pero son bastantes. Esa pregunta sí se la debería trasladar a la Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá.
¿Y usted por qué no me puede responder?
Pues porque son demasiados, o sea, ese es un asunto, digamos...
No, pero fiscales especializados, ¿hay 3.000 o hay 100?
El número exacto no se lo puedo decir, la verdad.
Bueno, pero es que por no poderlo decir, es que les pasó, doctor Lara, se lo digo con respeto, lo que les pasó. El fiscal que estaba citado era el 21, llegó el 70, y la juez no se dio cuenta que no había fiscal 70.
No fue citado ningún fiscal, no, le repito.
El que conocía el caso, sí señor, el que conocía el caso era el fiscal 21, doctor Lara.
Sí, señor.
Y llega un fiscal 70, y la juez no se da cuenta que no hay fiscal 70.
Es que en el país hay más, y sí, como usted dice, en el país hay más de mil fiscales.
No, pero fiscal especializado, no hay 70. Quiero saber, ¿hay 69? ¿Se saltaron el 70? ¿Hay 71 y no hay 70?
El número exacto no, porque es que pueden haber 300, o puede haber fiscal 300. Ese sí es un asunto ya enteramente de la Fiscalía General de la Nación que yo no le puedo certificar.
Bueno, pues debían certificarlo porque, entre otras cosas, el problema pasa por ahí. Doctor Lara, le agradezco los minutos que ha destinado para respondernos estas preguntas. Ojalá lleguen a una aclaración de qué fue lo que pasó con la fuga del señor Aguilar. Le deseo un feliz fin de semana.
Bueno, mucho gusto.
Gracias, esta es la noticia del día, 9:43
no entiendo,
minutos.
Cómo
no, yo tampoco entiendo.
No toman el trabajo en el Centro de Servicios Judiciales. Si miran que coincide el número de noticia criminal con el que están pidiendo y el del sistema, ¿por qué no toman el trabajo de saber qué fiscal,
Ricardo,
lleva el caso?
¿Cómo llegó la juez?
Yo sé que el fiscal que lleva el caso, hoy lo sé, con una mínima ojeada, que el fiscal es el 21, se presenta un fiscal que dice que es el 70,
no, ni siquiera,
y nadie
dice,
le dijo, señor, ¿usted por qué está aquí? El que tiene que estar aquí es el fiscal 21, realmente...
Es que el video es un clásico, hay que verlo, porque él ni siquiera dice que es el fiscal 70, él ni siquiera dice, soy un fiscal de apoyo a la fiscalía 70.
La palabra hoy es más o menos desorden, porque lo mínimo aquí es informalidad, porque si se siguen al pie de la letra los protocolos que nos han descrito en las entrevistas, seguramente no pasa esto. Uh-huh. Lo mínimo es informalidad.
Aquí hay un tema un poquito harto para un viernes a las 10 de la mañana, casi 9:44, pero el tema de fondo es que la justicia en Colombia está haciendo agua. Esto es una vergüenza, y este es solamente un síntoma de que esto no sirve y que hay que hacer algo urgente.
Bueno,
esto es vergonzoso.
Ricardo, esperemos. Yo creo que el fiscal Martínez, si lo conozco un poquito, está muy
debe estar muy mortificado.
Entonces debe ser el más interesado en aclarar rápidamente este vergonzoso episodio. 9:44.